El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Bienvenidos una vez más a Línea de Tres, día martes 5 de marzo, arrancamos marzo con todo, pero tenemos unos problemitas aquí en el equipo, todavía no ha llegado nuestro columnista Marcos Andrés Príncipe. No, todavía no llegó, hasta que no se siente acá, vamos a pasarle factura porque está llegando tarde.
Pasa por la columna de chicas, ¿viste? Con los afiches, con todo.
Mi nombre es Fernando Luna y estoy aquí junto a mis compañeros, compartiendo una nueva tarde de Línea de Tres. Quiero saludar, mira, te voy a saludar primero, Damián Andrés Segura, ¿cómo andás, Dami?
Todo bien, ¿vos? Te noto medio resfriadito, ¿no?
Sí, sabés que me hace menos de 20 grados y ya me pega para atrás.
Y es que, escúchame, viejo, el año pasado a esta altura hacía unos calores de morirse, y mirá ahora.
No, tremendo.
Unos chifletes.
¿Y ahora sí? ¿Usted está preparado?
Estoy agitado todavía.
Encima con el micrófono apagado.
Encima con el micrófono apagado. Estoy agitado, decía recién. Vine corriendo, en colectivo.
¿Qué pasó? La chilera no...
Pinché rueda, así que estuve ahí intentando de arreglarla y por eso llegué tarde. Pero veo que recién empiezan, así que bien.
Sí, tratamos de estirarla lo más posible.
Muchachos, me acabo de enterar una noticia que nos tiene que poner de luto.
Uh-huh. Sí.
No sé si ya la dijeron porque yo acabo
no,
de llegar.
No, todavía no.
¿Quién la dice?
Decila.
Falleció Hugo Chávez, la verdad que debe ser hace instante. Yo cuando salí de casa no, en las noticias no estaba esto. Hoy el vicepresidente estuvo hablando de que estaba en un estado muy grave, muy crítico, pero creo que ninguno de nosotros esperaba que de un momento al otro pueda llegar a pasar algo así.
La verdad que no.
Yo había traído un audio, sí, del vicepresidente de Venezuela hablando de Hugo, pero ya creo que no vale la pena escucharlo, porque ahora la noticia es otra.
Sí, la verdad que un baldazo de agua fría para todos los
latinoamericanos, sí.
Sí, americanos, porque un referente del antiimperialismo, se podría decir de alguna manera. Hay que ver cómo queda Venezuela en este estado. ¿Vos qué decís?
Y yo creo que hoy podemos escuchar las palabras, porque igual creo que dejan un mensaje que Venezuela está fuerte, que está unida, y que el gobierno, a pesar de que pierde a Hugo Chávez, va a seguir... gobernando, digamos, con mucho apoyo del pueblo.
Sí,
acordémonos que ganó las elecciones el año pasado con un 56%. No sé, 56, ¿no, Fran, más o menos? El dato.
Bueno, así que nos ha tomado por sorpresa. Vamos a cambiar de rumbo a nuestro programa. Pero la noticia de última hora es esta. Falleció, lamentablemente, Hugo Chávez. Vamos a hacer nuestra presentación, nos acomodamos y seguimos con más Línea de Tres.
Y acá se viene Boca con Palermo desde aquí.
Línea de Tres. Un gol de media cancha.
¡Gol! Martín Palermo, casi desde la mitad de la cancha, para el gol de Boca. Así se termina el clásico final.
Nosotros no tenemos ninguna duda de que el comandante Chávez fue atacado con esta enfermedad. Él manifestó públicamente su visión sobre este tema. Y nosotros no tenemos ninguna duda que los enemigos históricos de nuestra patria buscaron el punto para dañar la salud de nuestro comandante. En su momento histórico ya tenemos bastantes pistas sobre este tema, pero es un tema muy serio desde el punto de vista histórico que tendrá que ser investigado por una comisión especial de científicos. A nosotros en nuestro corazón no se nos quita eso, pero además ya tenemos pistas. Y en su momento llegará el momento de desarrollar. Así que el enemigo ha arreciado en sus ataques. El enemigo histórico de la patria ha arreciado sus ataques de rumores, tratando de desestabilizar un pueblo que ha estado firme allí. Si nosotros queremos decir algo hoy aquí que hemos evaluado, es darle el agradecimiento y el reconocimiento a todo el pueblo de Venezuela.
Bueno, ahí pasaba la palabra de Nicolás Maduro y sí, ha fallecido el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, a las 4:25 es el parte oficial, así que bueno, Maduro va a llevar la presidencia adelante ahora con muchas fuerzas.
Y con apoyo de todo el pueblo latinoamericano. Hoy decía Maduro que le hacía sospechar la enfermedad, el cáncer que le surgió a Chávez, de si no había sido como un atentado de los Estados Unidos, que creo que todo el mundo pensó eso alguna vez, porque da la casualidad que varios de los presidentes latinoamericanos se enfermaron de algún cáncer, más o menos en la misma época. Lugo se enfermó de un cáncer, Lula da Silva se enfermó de un cáncer.
Cristina, nuestra presidenta también, la garganta.
Néstor Kirchner tenía complicada su salud también.
Yo creo que que no nos sorprenda si en algunos años nos enteramos que se puede...
Mirá, los Yankees yo creo que pueden hacer todo y se ha comprobado. Hoy Maduro hablaba de un caso, no sé si en Irak o Irán, donde un presidente también se había enfermado y se había comprobado que de los Estados Unidos lo estaban enfermando de alguna manera. No entendí bien de qué manera, pero se había comprobado que había pasado en un país. Así que no te quepa duda que puede pasar y que tiene la tecnología suficiente como para hacer ese tipo de cosas.
Bueno, la noticia es que hoy, 5 de marzo, luego de haber acudido a la reunión del Consejo de Ministros, nos dirigimos a las instalaciones del Hospital Militar de Caracas a seguir la salud de nuestro comandante presidente. Comenzó diciendo Nicolás Maduro en los que escuchábamos hace un ratito sus declaraciones. Así que, bueno, la noticia es esta, lo que dijimos recién. A las 4:25 ha fallecido el presidente Hugo Chávez, el comandante.
La verdad que es una pérdida muy importante para Latinoamérica. Después de la de Néstor, debe ser la más importante que han ocurrido en estos años, porque fue uno de los principales presidentes que desde Latinoamérica impulsó la unión de los pueblos y que luchó contra el imperialismo norteamericano. Yo no sé si se acuerdan cuando vino a Mar del Plata, cuando vino Bush por el tema del ALCA y él hizo la contramarcha y estuvo hablando por horas y horas ahí en Mar del Plata, fue en el Estadio Mundialista, ¿no? Estuvo hablando horas y horas de por qué Argentina no tenía Latinoamérica no tendría que firmar ese acuerdo.
Después dio paso al ALBA.
Y que después dio paso al ALBA y al mercado latinoamericano.
Bueno, Nicolás Maduro, acá vamos leyendo algunos diarios del mundo. Hoy a la tarde decía que, bueno, como dijiste vos recién, Marcos, acusaba a los enemigos de Chávez de que haya acudido este cáncer. Esto lo dice el diario El País de España. Esto ya queda viejo porque es un baldazo de agua fría lo que acaba de pasar, sí. Nos cambió todo el programa. El diario El Mundo de España también dice: Maduro, la enfermedad de Hugo Chávez es un ataque de los enemigos. Todos los diarios del mundo recalcan esto, ¿no? De que Maduro dice que,
sí,
que, bueno, que ha sido un atentado.
Poco a poco van a ir actualizando sus páginas. Creo que nos tomó a todos de sorpresa y a los medios también. Ya algunos medios todavía no tienen la noticia, así que van a ir actualizándose de a poco.
Bueno, nosotros somos un programa deportivo, pero tenemos que dar las noticias de último momento. ¿Qué te parece, Marcos, si nos acomodamos, Damián también? Porque tenemos mucha información deportiva, no deportiva, tenemos invitados, tenemos hoy una banda local que sí. Va a venir a presentar un nuevo disco.
Sí, pero después vamos a seguir hablando también, vamos a ir yendo y viniendo con el tema.
Vamos a escuchar, ¿qué vamos a escuchar ahora? ¿Algo de qué? ¿De Viejas Locas? Yendo de la cama al living. Y nos acomodamos, bueno, y seguimos con más Línea de Tres. Thank you.
pasear en limusín, cazar las flores del jardín. Podés cambiar el sol y extenderte si no quieres verme, o puedes ver amanecer con caviar de un hotel. Y no tienes un poquito de amor para dar. Voy yendo de la cama hasta el living. Podés saltar de un trampolín, batir un récord en patín. Podés hacer un gol y podés llevar tu nombre al cielo. O puedes ser un gran campeón, jugar en la selección. Y no tienes un poquito de amor para dar. Fui yendo de la cama hasta el living.
El deporte, la información de la semana y la mejor música forman nuestra línea de tres.
Seguís escuchando Línea de Tres, 19 horas, 19 minutos. Y te tenemos que informar sobre lo último, pero antes las vías de comunicación, Damián.
Sí, señor. Si querés mandar mensajito, acordate al 1561-5403-59. Y si nos querés llamar, hacelo al 46-66-559.
También por Facebook, Marqui.
Sí, a Línea de Tres Oficial le ponés me gusta y ya formás parte de nuestro grupo.
¿Cuántas personas ya tenemos en el grupo? ¿Tienen idea?
154, 155, no pasa de eso, no sé qué.
A veces algunos se van, otros que vienen.
Igual esta semana tuvimos mucha repercusión, con mala fama.
Sí, cómo no.
Tremendo, la gente se copó un montón. Hoy hubo jornada de Champions.
Sí, señor.
En Johannesburg. Bueno, ganó el Real Madrid, eliminó al Manchester United, 2-1. ¿Vos viste lo que atajó el...?
No hubo goles por parte del Manchester, ¿eh? Todos los goles fueron obra del Real Madrid.
Gol en contra de Sergio Ramos, que abría la cuenta en el segundo tiempo. Luego llegaría el gol de...
Cristiano Ronaldo.
No.
Ah, no, el otro... ¿De quién? Ah, de Modric, sí, golazo.
Golazo, y después...
El palo, y después sí, Cristiano Ronaldo con un tiro desviado de Higuaín.
se podría decir.
Porque para mí no fue buscapié.
El arquero que reemplazó al mejor arquero del mundo, Casillas, fue Diego López y la rompió. La verdad que
la sufrido. Pinchó, sacó una navaja, dijo, acá no se juega más.
Le tapó todos los tiros a Robin Van Persie, que estuvo encendidísimo, pero no pudo darle el pase a su equipo. Uh-huh. Las formaciones, para Juanchi le importa al Manchester United.
¿Te parece? El que la rompió en el Manchester fue Giggs. Recuperando, sí. Yendo y viniendo, tapando, barrida por acá, barrida por allá.
Que fue su partido número 1000, ¿no?
Sí, y decían que ya pasó por 294 compañeros.
Giggs superó hoy a Raúl como jugador con más partidos en partidos de Champions de fase. En toda la historia de la Champions.
Ese muchacho es eterno.
Sí, la verdad que sí, y sigue jugando, ¿no? Es, viste, los que se están yendo, que se están quedando.
Y lástima que es galés, no puede aspirar a nada con su selección, pero bueno.
Bueno, el Manchester se ha visto contra un Real Madrid que viene de racha, le ganó 2 veces al Barcelona en 5 días, 4 días.
Igual, con el partido que jugó hoy está bien, tiene a Giggs, tiene a Welbeck, a Van Persie, pero no sé cómo hace para estar puntero en la Premier, porque no parece un super equipo.
Y yo creo que hay un bajo nivel en la Premier, por
sí,
eso.
Sí, el Manchester City estuvo impreciso también en cierta parte del torneo. Y ahí se le escapó, está 9 puntos ahora de diferencia el United del City.
El United había empezado perdiendo 18 de sus 40 partidos en esta campaña, pero solo había perdido 6. Parecía que era un gran candidato a llevarse esta copa, pero se ha topado con un Real Madrid que viene de racha.
Sí, señor.
Para
sí.
Mí es racha esto. No sé si jugó bien, porque hoy se lo llevó con la camiseta, se podría decir de alguna manera.
Puede ser, sí, sí.
Porque lo acorraló todo el partido, el Manchester. Los partidos que quedan, el Galatasaray tiene que jugar contra el Schalke 04. Celtic versus Juventus.
Que está Arsenal, jugadísimo. Tremendo. Viene perdiendo 3-0.
Ajá. Arsenal versus Bayern Múnich. Uh-huh. El Shakhtar versus el Borussia Dortmund. El Milan versus...
¿Eso jugaron hoy?
Sí. El Milan versus Barcelona, partidazo.
Viene
Barcelona
ganando.
Lo tiene que levantar un 2-0.
Hoy el Real Madrid eliminó al Manchester. Valencia versus el Paris Saint-Germain. Y el Porto versus el Málaga.
Y mañana, no, el jueves, perdón, hay un partidazo, pero por la Europa League. Juega el Tottenham de Bale, que la rompe ese chabón ahí, contra el Inter de Palacio.
Mirá vos, ese va a ser un gran partido.
Sí, señora, a las 5 de la tarde.
Otro partido que se jugó hoy. Búscame cómo salió este partido. El Borussia Dortmund versus el Shakhtar. A ver, muchachos. Esto es en vivo. Mientras tanto, acaba de entrar un invitado al estudio, Lucas Gutiérrez. ¿Cómo le va, Luqui?
Me agarraste desprevenido.
Te tenía ahí en un rinconcito esperando porque, bueno, viste la...
Como la frutillita del postre me tenía.
Más que frutillita, yo diría cerecita.
Duraznito.
¿Usted tiene que mandar algún saludo hoy?
Tengo que mandar un saludo especial, pero de los posta especial, ¿eh? No, un saludo especial a Verdulero. Saludo especial a mi hermana, a Majo, que cumple, no saber cuántos años, me parece que 29.
Feliz cumpleaños para Majo, muchachos, un aplauso.
¿Nos estará escuchando el día de su cumpleaños?
Para mí, ¿nos está escuchando?
Por supuesto, Calixta full está con...
Es su regalo, digamos, escuchar.
Hay un regalo de parte de los Líneas de Tres que lo va a estar llevando Luqui. Ahora, cuando termine el programa.
No, y aparte le vamos a poner feliz cumpleaños ahora en un ratito.
Sí, y ahora hacemos la recaudación también para pagar el regalo.
No, ya está, el regalo ya está aquí. Usted, que es un aficionado al ciclismo, ¿ha venido informado sobre el tema?
No, pero fui por primera vez a la cancha y si quieren le puedo contar mi experiencia acerca de...
En un ratito nomás. ¿La primera vez que fuiste a ver un partido de fútbol argentino en una cancha?
La primera vez que voy a la cancha, a cualquier cancha, ni siquiera fui a ver CAFA de DIFA.
Ya me vas a estar adelantando qué sentiste y qué cosas te llamaron la atención de eso. ¿Me puedes adelantar qué encuentro fue?
Fue el encuentro de Morón a Drogué en cancha de Morón.
Con Brown de Drogué.
No le quiero, lo dijo bien, no le quieras buscar un pelito. ¿Está
no,
bien?
Le corrijo, porque el nombre es Brown.
Igual todos decían, nadie dice Brown de Drogué porque queda muy largo.
Bueno, ya me vas a estar contando qué sentiste, anda pensando a ver si te acordás. ¿Quiénes fueron tus padrinos que te llevaron?
Mis padrinos mágicos fueron el productor de la radio, Francisco Manterola y Juan Víctor.
Mirá vos, uy, qué dupla, ¿eh? Este, ¿cómo salió el Shakhtar?
Ya lo tenemos, viejo, ¿eh?
Venció... ¿A qué llamaste, al técnico?
Sí, sí, llamé al enviado especial en Alemania. Venció 3-0 con la vuelta, con goles de dos, un de Mario Götze. Y el tercero lo hizo Błachkowski, ¿eh?
Gran jugador.
Luego de un mal despeje de Piatov, viejo. Fue 5-2 en el global.
Tenemos muchas cosas hoy en Línea de Tres, entre ellos una banda invitada, Marky. ¿Qué banda va a venir a tocar?
Va a venir Burlones, una banda de Moreno que hace rock and roll, así que va a estar, no sé si tocando, pero va a traer unos temas nuevos que están a punto de sacar un nuevo CD. Lo van a estar presentando acá en Línea de Tres. Nunca lo escuchó nadie, lo vamos a escuchar primero nosotros.
¿Tenemos la exclusiva?
La exclusivísima.
Este, ¿qué te parece si nos acomodamos, si nos seguimos acomodando? Porque todavía no terminamos, veo tu campera aquí en el mostrador, veo muchas cosas desordenadas. ¿Qué banda nos musicaliza hoy? ¿No hay una específica?
No hay una específica, tenemos rock. Esta tarde es rock.
¿Y qué tema viene ahora? ¿Cuál? ¿No? ¿Ninguno? ¿Todavía no tenías ninguno? No, lo matamos. Productor, muévase, productor. Está aquí para...
Estaba allá en la cocina, se estaba comiendo unos cañoncitos de dulce de leche.
¿Sabés quién le hace acordar al productor? Yo lo veo medio despistado, medio cabecita de novio.
Jope.
¿No será que anda con algunos corazoncitos rondando ahí?
Guardiola,
¿Se puso colorado? Se puso colorado, mirá. Vamos a escuchar un tema que eligió el productor. ¿No? ¿Ninguno? ¿No elegiste ninguno todavía? ¿Un separador? ¿Qué digo? ¿Vamos a escuchar el separador? No. No. Mándalo al separador, dale.
Hola, soy el Chipi Garijo y escucho Línea de Tres.
Línea de Tres.
Y ahora sí, vamos a escuchar un temita, El Ojo Blindado de Sumo.
Sí, señor.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que los que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad
pero también para modificarla.
FM Moreno 90.1, estación de radio. Un día distinto empieza con otra mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, estación de información.
Sábado 9 de marzo, 18 horas.
La perlita se viste de fiesta. Murga chinita,
corteo, guerra de espuma.
¿Dónde?
Marcos se muere, Martín Fierro.
Colectivos que se acercan, 1 y 18.
Organiza Murga para el cachetazo.
Ocupando las calles, estamos los coletazos, siempre de permiso, y sintiendo que es preciso que la calle no es trago.
El rock de Moreno suena en tu estación de radio. A las 21 horas, rock local, en FM Moreno 90.1, estación de música. El transporte público de pasajeros en todo Moreno está monopolizado por la empresa La Perlita, la misma que otorga boletos gratuitos para los actos políticos del gobierno municipal. Esto pasa en Moreno. El transporte público está monopolizado por la empresa La Perlita. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Estás escuchando Línea de Tres por FM Moreno 90.1, estación de radio.
Bloque de Línea de Tres, 19 horas 33 minutos, mucha gente en el estudio. Está Lucas Gutiérrez acá como siempre subido a la silla, está como loco.
Está revolucionado todo esto.
No, no, yo le diría que ya que está ahí sentado traiga algo para el equipo, ¿no? Algo para tomar, algún
matecito, tecito.
Sí, comprometete, dale, vayan los dos. Gol de la U de Chile, ¿cómo va el partido, Marqui?
Va perdiendo 1-0.
2.
Newell's. 2-0?
Sí, muchacho.
Pero me doy vuelta y pasa un gol. ¿Cómo fue, che?
Penal, querido, penal.
Dámelo,
lo hizo Charles Aránguiz.
Las formaciones, Damián.
De Newell's, mirá, salió a la cancha con... Ay, se me trabó. Salió a la cancha con...
Grande.
Nahuel Guzmán al arco, Marcos Cáceres, Santiago Pergini, Gabriel Heinz el gringo, Milton Casco, Pablo Pérez, Hernán Villalba, Víctor Figueroa, Juan Ignacio Beira, Ignacio Escoco... Y Maxi Rodríguez arriba, al Tata Martino, que ya se está despidiendo de Newell's.
¿Y por el lado del conjunto chileno?
Johnny Herrera, ese arquero musculoso que parece Patovica. Albert Acevedo, Igor Lichonovsky, José Rojas, Eugenio Mena, Sebastián Martínez, Charles Aránguiz, el que acaba de convertir el gol de penal, Guillermo Marino, el argentino, Gustavo Lorenzetti, Sebastián Ubilla y César Cortés. Darío Franco es el técnico... Darío Franco, que nos dejó recolgado el ciclo pasado con la entrevista.
No. Dijo que prometió estar presente para este semestre. Pierde Newell's de local 2-0 y se complica
su
clasificación. Yo lo veía como campeón a Newell's, ¿eh? No sé ustedes.
Yo lo veía como un posible a cuartos de final.
Hay que mandar saludos primero a la gente del Facebook, que ha sido mucha, estuvo prendidísima ahí con el nuevo cartel que Marcos ha gestionado, ¿no? Ha ido hasta Dubái a buscar a Diego Armando Maradona para que
firme el cartel. La verdad que es un fenómeno, Diego. Le decís, che, no me tenés el cartel y te lo tiene, viste que aparecen fotos.
Un capo, así. Le mandamos cartel. Un fuerte saludo a Majo, que se cumple hoy, ¿eh?
Feliz cumpleaños.
A Estela, a
¿cuántos
Agus.
Años cumple, Luqui? ¿Se 20, fue Luqui?
29, dijo.
¿29 años?
Ya está como
pero parece de 22.
Como para mudarse, ¿no? Como
no parece. No parece de 29 años. ¿Posta tiene 29 años? Mentira, no le creo.
Un fuerte abrazo a Rodrigo, siempre está prendido ahí a la radio. A Paola, a Anita, al Moise.
Te saltaste uno. A Franco Navarro, a Fantasmagórico Príncipe, a Miquilu Núñez.
A Leandrito, mira Leandrito presente como siempre. Ale, ahí, Godoy.
Ale de Godoy, de Escuela Secundaria Técnica 14.
A Martín Bayón, y que se casa, ¿no? ¿Se casa, Fran?
Vamos.
¿Tenemos Martín. Casamiento?
¿Le hiciste la despedida de soltero?
Y yo le mando un saludo a mi novia que hoy me ayudó a producir el programa, Fernanda, que nos está escuchando también.
¿Qué estuvo fíjate. Viendo los partidos del ascenso? ¿Cómo hizo?
Fíjate todo lo escrito acá en el cuadernito que tengo hoy para leer, me lo escribió ella.
¿Letra legible?
Sí, letra de mujer, ¿no? Como la
ah,
mía.
Ah, muy bien.
Sí, porque ya me parecía raro que eso sea tu letra. Para mandarnos un mensaje, ¿a qué número?
Al 1560. Pero,
ese número está.
Para mí no está ese.
Está
con razón. Mensaje,
el número, vamos a pasar el número de nuestro productor. Que
no, no lo digo.
Está más bueno que comer pan.
Con la mano.
Con la mano. ¿Cómo yo, es el número, Fran?
Pará, yo le quiero decir algo al productor. El productor cada vez que da su número de teléfono le llegan muchos mensajes.
Pero
más
después
que
de,
nada de la zona de Rodríguez, se
después
podría decir.
Después de que termine el programa.
Frío.
¿Estoy calentita? No, no sea mal, no sea mal. ¿A qué número, Luqui, pueden dejar su mensaje?
Para chicas lindas, dice. 15-40-27-54-20. Lo digo de vuelta, de a una cifra. 15-40-27-54-20.
Encima le digo, da tu número de teléfono y veo que en la agenda decía Francisco Manterola.
Te mandó pero da una mal. Cifra, está bueno. Como
sí, da una medio raro el chabón, ¿no? Como
bueno.
A ver, Luqui, si quieren llamar y salir al aire, de una cifra, a ver.
¿De una cifra o lo digo como lo digo como vos? 466-65-59.
Ahora de una cifra, a ver.
De una cifra, 4666, es re diabólico. 559.
Soy Pablo Lunati y escucho Línea de Tres.
No juego más. La hora referí.
Línea de Tres.
Hablar para que esto no siga pasando, ¿sí? Una expulsión puede pasar en un partido, pero no ahora, no así, desvirtuando un partido. ¿Qué? A ver, el sentido común del árbitro no funciona, dice que fue con mala intención. Yo no le vi nunca mala intención, cortó la jugada, ¿cierto? Pero ¿y la amarilla para qué está? ¿No existe la amarilla?
¿Qué puedes hacer ante todo eso?
Nada, ¿qué se puede hacer? A ver, que alguien me diga qué se puede hacer. Más de lo que hago, más de lo que es sacrificio que uno le pone. Sí, para que un árbitro destruya uno, no solo uno, te puedo nombrar a todos. Te puedo nombrar a Pesota, a Pitana, a ¿cómo se llama? A Viviano, a todos te los puedo nombrar, los que vienen destruyendo a San Martín porque los otros equipos no ganan. Esa es la realidad. Yo me quiero ir a mi casa, nada más, es lo único que digo. Me quiero ir a mi casa, a estar con mi familia y dejar esto que realmente a mí no me dan ganas de seguir. Si algo está pasando acá, lo están diciendo ustedes, los medios, no lo estoy diciendo yo, ¿eh? Hay programas de radio, hay programas de televisión que dicen que al único equipo que están jodiendo es a San Martín. ¿Parece a propósito todo? No sé, ustedes díganlo. Son ustedes los que están diciendo que hay cosas raras, que ustedes hacen programas de televisión, hablan de San Martín, de los árbitros. Yo lo que digo, si yo estoy viendo fantasmas, ustedes también lo están viendo. No, Perrones, si pasa, no está perdiendo el partido. Cuando dejen jugar y perdamos dos partidos porque la culpa es de Perrones, capaz que digamos Perrones se tiene que ir. Pero hoy la culpa no es de él.
Porque se va a acercar con
el colegio de árbitros. ¿Qué voy a acercar? Si la Molina la última vez me dijo que el teléfono de él lo borrara de mi agenda. ¿Qué me va a acercar del colegio de árbitros?
¿Crees que se va a hacer complicado desde aquí a lo que queda del campeonato?
Nada, lo único que quiero es que nos dejen jugar. Nada más. Y cuando nos dejen jugar...
lugar vamos a saber qué tenemos, qué podemos hacer. Es muy desgastante estar así, tratando de poder volcar en, de todo el esfuerzo que nos hace en estos jugadores. ¿Por qué no entran al camarín? Yo les pido que entren todos al camarín y miren la cara de los jugadores que tenemos. Jugadores que vienen con su trabajo, un técnico. A lo mejor la próxima vez no traigo más técnico y a lo mejor busco 5 o 6 árbitros, que a lo mejor se pueda jugar mejor al fútbol.
¿Que esté un grande como Independiente en la zona, en la misma pelea que ustedes, cree que tiene que ver con esto?
No sé quién tiene que ver ni nada. Yo lo que sí sé, creo que hoy puedo decirte que hasta Martín lo quiere mandar a la B. Eso es lo que yo siento hoy.
Estás escuchando Línea de Tres.
Línea de Tres.
Por FM Moreno,
90.1,
estación de radio.
Bueno, ahí pasaba la palabra de Jorge Miadoski, el presidente de San Martín. Que bueno, parece que el conjunto sanjuanino se siente seriamente perjudicado por los últimos fallos arbitrales.
Ayer perdió 3-0 contra Vélez, el equipo de San Martín. ¿Y sí, qué pasó? ¿Le echaron a algún jugador, me parece?
Le echaron a un jugador y se sintió que los fallos arbitrales le vienen jugando en contra ya hace un tiempo. Se mostró muy caliente después de la derrota con Vélez y dejó en duda el arbitraje de Aval. Como hace ya algunos partidos, se viene sintiendo molesto por esto. Pasado de revoluciones después de la derrota, dura derrota, contra Vélez, sí, en la que Diego Aval tuvo una polémica tarea, los sanjuaninos pidieron un penal por mano de Sebastián Domínguez, que fue muy clara la mano, y se quejaron de la injusta roja directa a Alderete en el primer tiempo. Eso fue lo que hizo estallar y la gota que rebalsó el vaso.
La verdad es que yo no vi el partido, así que no puedo opinar del arbitraje de Aval, pero sí puedo opinar que el arbitraje del fútbol argentino, la verdad, que deja mucho que desear. El caso Lunati es otro que en los últimos 2 partidos tuvo mucha controversia. La verdad que por lo general, Fran...
Aval fue el que no le cobró la mano. Y allá en Godoy Cruz, que le anuló, el único gol bueno que hizo en su vida, se lo anuló a Aval. Nos mandó la B a Aval. Yo lo único que quiero decir, Aval y Lustó.
Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Y siempre parece que a los equipos chicos, en las jugadas dudosas o cuando el árbitro juega a favor del equipo grande, ¿viste? Si hay alguna duda, siempre inclina la balanza para el equipo que es un poquito más grande que el otro. Los equipos que ascienden tienen que luchar siempre.
O el local.
Primero, que por lo general tiene una economía mucho más chica que los otros equipos. Y segundo, tienen que jugar contra las contras de los árbitros, las contras de la Federación Argentina de Fútbol también.
Yo creo que acá es un caso especial, ya que hay un grande que está complicado en la zona de descenso, como lo es Independiente, y eso hace que bueno, que los otros equipos como Quilmes, San Martín y Unión se sientan perjudicados. ¿Y ustedes qué piensan?
Y además de los que quieren subir, un Rosario Central, claro, que es un equipo grande, tiene aspiraciones.
No, bueno, pero los que quieren subir, suben por su cuenta.
Te pregunto,
no van a promoción.
Te pregunto a vos, Marqui, que sos hincha de Olimpo y que has seguido su campaña fielmente en Primera División y ha descendido algunas fechas antes.
Pasa eso, contra los equipos importantes... Cuando hay alguna dudosa, si hay alguna mano y el árbitro, quizás vamos a poner fe en el árbitro, la vio más o menos, no la cobra. En cambio, si pasa, por ejemplo, con River, con Boca, con Independiente, con algunos grandes, quizás no está seguro que fue mano, pero la cobra. Es lo que pasa, en la duda juegan a favor del equipo más grande. Y lo mismo pasa con los offside, pasan con todas las jugadas dudosas.
Igual...
Sí. La tarjeta roja sale más fácil contra un equipo chico que contra algún jugador de algún equipo importante. Depende también de las localías, ¿viste?
Yo creo que si no hay, acá no hay tongo, San Martín es un equipo que juega muy bien, tiene mucho mucho toque, es un equipo corto, se cierra muy bien atrás, a veces sufre, bueno, algunas falencias atrás, por eso ocurrió el 3-0 frente a Vélez. Pero si todos se ponen en un mismo lado y tiran, se puede quedar en primero.
También fue un partido donde Vélez jugó muy bien, donde el Pocho Insúa fue la figura,
eso es lo que ya
la
rompió. Jugó Vélez, jugó muy bien y es uno de los, si no es el mejor equipo argentino.
Sí, para mí es el mejor.
No es que perdió con Unión.
Claro.
Boca sí.
Pero
perdió
está bien,
con Unión.
Está bien igual que a veces una mínima falta de más, una roja, un te flush condiciona para todo el partido. Un gol que no te cobraron, viste, que empezar ganando 1-0 no es lo mismo que la nada, viste.
Y también no es la misma la situación de Vélez que la de San Martín, que por, no sé, cinco partidos que cobren mal, se piensan que están todos confabulados contra ellos.
En San Juan huelen que hay algo raro en su contra en los últimos arbitrajes. Y en lo que San Martín, es notorio, que se ve perjudicado. Eso fue una constante en el último tiempo. Y si toman en cuenta las declaraciones de Guillermo Marconi, lo escucharon lo que dijo sobre Guillermo Marconi, ¿no?
Sí.
Deslizó por ahí.
El papá de Marconi y el de Buraquín.
Deslizó por ahí que ya estaba en el descenso San Martín y ese fue el cóctel explosivo. Bueno, si quiere mandar un mensaje, ¿a qué número lo pueden hacer, Luqui? ¿Estás por ahí, Luqui?
Luqui está jugando afuera con una ardilla.
¿No? Con una ardilla. ¿Qué andas haciendo? Ah, bien, mirá.
Trajo el mate.
Trajo el mate, trajo el termo, trajo todo. Luqui, ¿a qué número puede mandar un mensaje?
Primero te digo el de llamada, si querés.
¿Por qué? Porque estás buscando el de mensaje, ¿no?
Porque no tengo el de mensajes a mano. Yo te lo digo, estirá un poquito.
Si nos querés llamar, hacelo al 46-66-55-9.
También agreganos al Facebook, que es Línea de Tres Oficial, ponerme gusta, sí, que sí. Hay fabulosos premios.
Increíbles.
Si querés mandar un mensajito, podés hacerlo al 15-40-27-54-20.
Vamos genial. A escuchar Todo Sigue Igual de Viejas Locas y seguimos con más Línea de Tres.
Olímpicos de Londres y escucho Línea 3.
Línea de 3.
horas 50 minutos. Ya se nos fue volando esta primera hora, ¿eh? Ya nos queda poquito.
Sí, y con estos mates.
No te maté, boludo, opinando. Sí, la verdad que está muy rico.
La verdad que igual como que la noticia de Chávez también nos dejó medio choqueado y tuvimos que reprogramar el programa y salió bien, ¿o no? Hasta el momento.
Y habría que opinar, tendrán que opinar la gente, ¿verdad?
Claro, que nos llama, no sé por qué.
Para mí que no anda el teléfono.
Sí. O llaman todos a la vez y les da ocupado a todos.
Claro, capaz que se congestionó.
Así es.
¿A qué número, Dami?
Para llamaditas al 4666-559. Y si querés dejar tu mensajito de texto, hacelo al teléfono del productor al
1540-27. ¿Para qué?
Mirá, no podés decir un número.
4027-5420.
No entendimos
no lo
nada.
Entendí.
Pero yo creo que es 11-40-27-54-20. ¿Así es?
Sí, también nos pueden seguir en Facebook, Línea de Tres Oficial, le ponen me gusta y ya nos están siguiendo. Hay una copia que es Línea de Tres nada más.
Claro.
Que salieron después de nosotros, fíjense la fecha de creación de...
Tenemos que copyrightearlo, muchachos.
Y bueno, pero pongan oficial, ustedes saben quiénes somos los verdaderos.
Obvio.
Quiero mandarle un saludo a nuestro productor Matías, que nos está operando hoy.
Hoy y lo que queda del año.
Hoy
y
lo que queda.
Y a toda la compañía también.
Claro, la nueva incorporación al plantel.
El público también que está ahí escuchando bien el programa.
Sí.
Nuestro productor Francisco Manterola, que va a intentar sacar a alguien al aire. No sé si va a mover o no sus fichas, como siempre. Y a Lucas Javier Gutiérrez, que está aquí. Se manda unos mates que son riquísimos.
Con J era.
Javier, vamos a decirle Javier. Luqui, la última información de Astor, decime. ¿Qué fue lo que hizo? Cada vez que te encuentro a vos en la calle, me tirás una nueva novedad de ese perro tan loquillo que tenés.
Astor, hace 27 meses tiene la cabeza abierta. Me decidí que lo voy a llevar al veterinario. Lo llevé, me hizo gastar como 500 mangos y ahora se puso la cabeza de vuelta contra la pared y se la abrió otra vez.
¿Pero qué le da de comer a ese perro? Está loco. Bueno.
No, qué dueño que tengo, tonto.
Sí, se ve que le mata. Vamos a hablar sobre ascenso con el hombre más informado en esta área, Marcos Andrés Príncipe.
Vamos a empezar, como siempre, Nando, por la primera D. Se jugó la fecha número 22 y Deportivo Riestra sigue primero con 46 puntos. Argentino de Quilmes lo sigue con 44. E Ituzaingó con 41 está tercero. Alem está noveno con 31 puntos tras perder 1-0 contra Muñiz.
Sí,
y Atlas...
Y Atlas, querido, logró la esperada victoria. Lo hizo 2-0 de visitante. Y, mira, supo controlar el partido. Los tres puntos que logra el equipo del barrio Los Naranjos bajo la dirección de Juan José Valiente. Y te tengo un dato de Juan José Valiente. Jugó.
Pará. ¿Cómo es temperamentalmente?
Y habla más el preparador físico que él.
No es como Retamar.
Resto Retamar.
¿No?
No. Es muy callado, va delegando los trabajos, ¿no? A mí no me gusta mucho.
O sea que el apellido lo tiene al pedo.
Claro. Pero bueno, te está escuchando, ¿eh? Nos dijo que iba a escuchar la radio. Mirá, pasó por Quilmes, por Talleres, por Kimberley de Mar del Plata.
¿Como jugador?
Sí, señor.
No, pasó en una compra.
Capaz que como técnico.
Muy buen delantero. Mirá estos números. 37 partidos jugados y 17 goles. Algo así.
Tremendo.
A ver si Marqui puede superar ese récord. Y en el año 1967 pasó por Boca Juniors.
¿En serio? ¿En qué pasó?
Ahí sí pasó.
En el 53.
El 53 pasa por la Boca.
Claro. Disputando un solo encuentro. No tuvo debut oficial. Y mirá frente a quién, frente a Deportivo Morón, con victoria Ceneice 2-0. Y recordamos que Morón está haciendo su cancha nueva.
¿En dónde? Enfrente del cementerio de Morón.
Sí, señores, en los adentros.
Hoy juega Midland frente a Quilmes por Copa Argentina a las 8:10. Lo pasan por el nuevo canal Deporte B.
Deporte B, sí.
¿Te gustaría estar en Deporte B o te debes a FM Moreno?
A ver, quiero los papeles sobre la mesa, a ver qué me ofrecen.
Hablando de eso, yo quiero hacer una denuncia frente a las autoridades de esta radio porque el Simen Brillo ha quedado afuera del...
Certamen.
¿Y por qué querés denunciar a las autoridades de esta
radio? Porque, no, quiero que me apoyen las autoridades de esta radio y que se sumen a mi denuncia porque la mitad del equipo nos dejó pagando, muchachos.
Y que digan ahora en la encuesta de Olé, fíjense si quieren que el Simen Brillo se anote, sí o no. Búsquenla, que está por ahí en la
zona. No, en serio, vamos a denunciar a los guanacos que no vinieron a jugar, muchachos. ¿Quiénes fueron? Moisés Obando.
Va a haber limpieza. Marchi.
Federico Marchi y Gastón Marchi. ¿Quién más?
Molina.
Denunciémoslo por un cargo a Lucas Gutiérrez que vino faltando 15 minutos.
Marianito.
¿Quién más?
Y esos son todos.
No, alguien más.
Diego Tomasovich.
Diego Tomavinich.
Pero que ya...
Es colega. Mirá, el conductor de la Copa de Ramada.
Que se nos va, se mueve Bariloche.
Mucha joda.
Viejo, tenés un contrato.
Bueno, déjame seguir con todo el ascenso.
Pensé que habías terminado.
Si estábamos en la primera de recién.
Ah, bueno.
Escuchame, antes quiero decir que Atlas nos mandó una remera para sortear.
Sí.
¡Buchi! De Damián todavía no la trajo.
No, está en casa, la estoy lavando.
Todos los oyentes están intentando de ver cómo llevársela y todavía no la tenemos.
Luqui, ¿te gustaría ser propietario de esa remera?
Y Atlas desciende, ¿no?
Y todavía no tengo ningún equipo de la D, así que podría llegar a ser de Atlas.
Me gusta eso.
Bueno, sigo rápido. Primera C se jugó la fecha número 25. Urquiza primero con 48 puntos. Le sigue Fénix con 47 y La Ferrer con 44. Argentino de Merlo, equipo donde supo atajar Damián Segura, está noveno con 36 puntos. Tras empatar 0-0 con San Miguel, que está décimo segundo. Luján sigue último con 15 puntos. Damián, ¿cuántos goles te hicieron? ¿En cuántos partidos jugados?
Y a ver...
Un visionario el técnico que no te tomó.
Ya no, dijimos, ¿no? Solo recibí 10 en 5 encuentros.
Está bien. Dos por partido, está bien.
Sí, sí.
Escúchame, primera B, se jugó la fecha número 28. Atlanta está primero con 51 puntos. Chacarita lo sigue con 45. Y Villa San Carlos, un equipo que no es tan conocido, está tercero con 44 puntos. Deportivo Morón, equipo que donde fueron a ver los muchachos, que ahora nos van a contar un poquito, está con 39 puntos tras empatar 1-1 con Brown de Adrogué. Y Flandria está décimo quinto. También empató 1-1 de visitante con Tristán Suárez. La B Nacional se jugó la fecha número 23. Está primero Rosario con 46 puntos. Le ganó 2-0 a Banfield. Olimpo está segundo con 45, un punto más abajo. Le ganó 3-0 a Aldo Civi. Y Gimnasia no terminó el partido, pero faltan casi 10 minutos. Y le va ganando 4-0 a Chacarita. No terminó el partido por incidentes con la hinchada de Chicago. Dije Chacarita, ajá, era Chicago. Deportivo Merlo, sí, equipo de nuestro amigo Coqui Ferraresi,
sí,
está 19º, perdió 2-1 de local con Huracán y la verdad que parece que se vuelve para la Metro.
Mami, ¿en serio? Ah, ¿Coqui Ferraresi o todo el equipo entero?
Todo el equipo entero.
Pobre nuestro querido Merlo. Luqui, vení, acércate. ¿Cómo viste el encuentro entre Brown de Adrogué y el Deportivo Morón?
A ver, empezamos. Nunca fui a la cancha. No soy un tipo futbolero.
Dicen que Morón venía ganando los últimos 10 partidos de local.
No, la gente no quería a los jugadores, no quería al director técnico, no quería a nadie. La gente hincha de Morón estaba
descontenta. La gente de Morón solo quieren a Ackerman, me parece, que juegue de defensor, de arquero, de DT.
Y a Chiche, un capo el arquero. Tendríamos que hacer un cambio en el jugador número 4. Malísimo.
Pero no me interesa tu visión futbolística.
¿Te estás postulando? ¿Metiste ¿Eso estás diciendo?
Me interesa qué fue lo que más te llamó la atención.
Las banderas, el pati.
No, lo que más me llamó la atención es la pasión, el sentimiento que en los equipos de primera, en donde se mueve plata, eso no se siente. En estos equipos se siente... Nada, la gente del barrio, el carnicero, ahí sintiendo al equipo donde nació.
Pero yo quiero preguntarle a Fran.
No, en primera no pasa, ¿no? Anda.
¿Quién va? ¿El capo del supermercado?
¿Cómo se dio cuenta que estaba el carnicero ahí? ¿Carnicería Don Jorge?
La chula,
no,
ahí.
En primera esas cosas no pasan.
Yo quiero preguntarle a Fran si Lucas no metió la pata, si no alentaba... Fran, no metió la pata y alentaba al otro equipo pensando que era el gallito.
Claro, sí, empezó a cantar canciones.
Nació en el...
Pará.
¿O no le dijiste, Luqui, te tenés que dar vuelta, estás viendo el...?
En un ratito me vas a seguir contando cómo fue tu experiencia en la cancha y el viaje y todo, y si te dieron de comer acá los muchachos o se portaron mal. Nos tenemos que ir a la segunda hora. Vamos, Matías.
¿Me acompañan? Diría el boludo de Palacio.
90.1 Estación de radio. Espacio publicitario.
Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
El Ministerio del Interior y Transporte informa que se compraron 409 coches eléctricos que cuentan con la última tecnología para brindar un viaje confortable y seguro. Ministerio del Interior y Transporte, Presidencia de la Nación.
Flower Power, Flower Power, Restobar. Pizza artesanal y barra. Viernes y sábado, show de música en vivo. Jueves, de zapada libre. Flower Power. Colectora Gaona Norte, Don Segundo Sombra, 2515, esquina Solís. Entre Puente Nieco y Graham Bell, Paso del Rey. Reservas al 15-49-48-20-85. Flower Power.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE
seccional ATE. Moreno Merlo, en la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejercé tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Pasajeros, su atención, por favor.
Disculpa, ¿me permitís un momento?
Sí, cómo no.
Gracias.
Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com.
Gracias, seguí con lo tuyo.
Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...?
Recuérdelo. 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer.
Estás escuchando Línea de Tres.
Línea de Tres.
Por FM Moreno
90.1,
estación de radio.
Estás aquí en la segunda hora de Línea de Tres, 20:05. Recordamos que la última noticia de último momento ha sido el fallecimiento del comandante Hugo Chávez.
Y por eso estamos de luto hoy. Después vamos a seguir hablando un poco más de Chávez.
pero nos metemos ya en las vías de comunicación. Iba a decir nos metemos en información. Primero las vías de comunicación. Si querés mandar un mensaje al número... ¿Qué número, Luqui? ¿Sí? Mirá, lo agarré.
Sí, si nos querés llamar es este al 0237-466-559.
Si vos pensaste que hoy era tu prueba de fuego, Luqui, ibas a ser el telefonista, el Susano de Línea de Tres.
Podés mandar un mensaje al 11-40-27-54-20.
Hasta Beatriz se ríe.
También podés hacerte amigo de nosotros en la página de Facebook, Línea de Tres Oficial, le pones me gusta y ya sos parte de los más de 1000 postulantes. Amigos, sí. Sí, amigos.
Gente que entra y no le pone me gusta, más de 1000 son.
Claro, más de 1000 son seguro. Esta semana hay Copa Libertadores, ya estaba jugando Newell's, pierde 2-1 contra la U de Chile.
Recién Escoco metió un golazo de tiro libre.
Tremendo.
Mira vos, toma pa' vos. Se le complican las chances, ¿no? A Newell's si pierde este partido.
Y la verdad que sí, yo ya creo que tendría que estar despidiéndose y dedicándose al torneo doméstico y a la Copa Argentina.
A otro que se le complica es a Boca si pierde, ¿eh? Juega el día jueves.
Contra el Nacional, que no tiene técnico.
Contra Nacional de Uruguay, que ha dejado de tener el técnico y va a venir con un técnico interino.
Así que quizá haya alguna ventaja por eso.
No, yo creo que tengo que debuta gana, así que yo, es imposible yo, que Boca gane.
Te tengo una data de eso, mirá.
A ver.
Porque va a ser la primera vez que se enfrenten Boca y Nacional por la Copa Libertadores. Y el historial, si bien hubo amistosos, hubo Copa Sudamericana, fue muy parejo. Mirá, llegaron a cruzarse... ¡Uf! ¿Cuántas veces?
¡Qué muchacho!
20 victorias para cada lado y 18 empates. Así que lo que pase el jueves...
Se define.
Va a definir quién va a estar arriba. Sí, señor. Y los dos equipos, recordemos que son de lo más grande que hay en el fútbol.
¿Cómo le dicen a Nacional en Uruguay?
Bolsos.
¿Y ¿Qué pasará con nuestro amigo Camilo Suero, que es hincha de Boca y del Nacional, no?
Yo pregunto, claro. ¿Cuál es el animal característico? ¿Cómo lo cargan los de Peñarol a los de Nacional?
Con un bolso marca Topper.
No, con una gallinita. Yo puede ser que, ¿sí? Que ahí se vea, sí, puede ser que ahí se vea reflejado la victoria. ¿Vos qué pensás, Frank? ¿Que sí o que no? ¿No opina al respecto?
Bueno, y el último enfrentamiento tuvo como victorioso por los octavos de final en la Sudamericana 2006 a Nacional, bajo la dirección de La Volpe, ese Boca de La Volpe, cayó por penales en Salta.
El duelo, sí.
Bueno, que seguir hablando de eso. Si no, yo pasaba a otra cortita.
Voy a decir la hora del partido, a las 9 y media, será el día jueves. El equipo de Boca todavía no está confirmado. ¿Juega Riquelme o no juega Riquelme?
Riquelme sí está confirmado.
Yo quiero saber si juega Clemente y el Pichi Herbes después de la joda que se mandaron.
Clemente y el Pichi Herbes pareciera que van a ser de la partida. El que no está confirmado es Albín. Que
no llegan a rendir. Viene Clemente y el Pichi Herbes, la hinchada le va a dar con un caño. Porque salieron fotos, la gente que no se enteró.
Son jóvenes.
¿Podemos redondear lo de la Copa Libertadores primero?
Sí, pero pará que termino con esto. Salieron fotos de ellos dos enfiestados con un montón de minas.
No están enfiestados, están vestidos con una fotito normal como con la que te sacaba con las chicas de afuera.
Sí,
bueno, al parecer va a salir Caruso, va a entrar el Chiqui Pérez al lado de Burdizo. Y por la banda derecha lo va a hacer Franco Sosa, que ya está dado de alta. Y dice que está en deuda con la gente.
¿Franco Sosa?
Y con un par de comerciantes de su barrio. Y bueno, también hoy en la práctica de hoy se vio el reintegro al grupo de Sánchez Miño, que en abril pareciera que ya va a volver, convirtió 3 golazos.
¿El arquero va a seguir siendo Orión o se abre una posibilidad para Ustari?
No, el arquero es fija que es Orión. Y Riquelme, que hoy trotó diferenciado.
¿Qué trotó para atrás? ¿Cómo trotó?
Sí, de costadito. Se espera que sea de la partida frente a Nacional.
Marky, vos recién me decías que si Herbes y Clemente Rodríguez no tenían un buen partido, se la podrían ver feas. ¿Qué fue lo que pasó? Vos que estás en el mundo del chimento deportivo.
Bueno, salieron unas fotos de ellos dos enfiestados con más o menos...
¿Enfiestados? ¿Qué es el término enfiestados?
Estaban en una docena de minas y estaban en una fiesta. ¿Qué es estar enfiestado? Estar en una fiesta.
¿Y cómo se los ve?
¿Cómo tiene que estar enfiestado si no?
Yo te pregunto, ¿cómo se los ve? ¿Comprometida las fotos?
Sí, es una foto donde están abrazados con unas chicas...
¿Pero no tienen familia esos muchachos? ¿No tienen pareja?
Y bueno, eso queda puertas para adentro. Lo que llama la atención es que después de la derrota de Boca del fin de semana, que fue una derrota dura,
sí.
El Pichi Herbes jugó bien, pero esto fue antes. Igual,
él sí podía salir.
No. Él sí podía salir.
Sí podía salir.
El Pichi Herbes salió un día antes de la concentración y llegó 2 horas antes de que Bianchi cierre la puerta y le ponga llave. Así que yo creo que, no sé, está bien.
Igual está bien, cada uno hace lo que
quiera. Mira, mientras rinda, no hay nada que discutir.
El único que le puede decir algo es Bianchi. Y los demás, que haga la vida que quiera.
Uh-huh. Estas fotos se vieron hoy en el diario Crónica. ¿Cuándo no el diario Crónica? ¿No? Siempre mandando al frente algún que otro jugador.
Y también tengo una data más, al parecer, después de junio, los que no seguirían puede ser Lautaro Acosta, Somoza y...
No, la puta... ¿En serio Somoza no sigue más?
Somoza... Bueno, los ponen en la lista de ventas. Hay que ver quién lo quiere tomar después.
Los ponen en vidriera.
Pero bueno.
Yo creo que sería un lindo cambio Poncio por Somoza para River.
Estaría bueno.
Mano a mano, así se lo cambiamos. Estaría bueno, ¿no?
Poncio hincha de Boca, ¿sí?
Poncio que renovó contrato hasta el 2016, Fran. Sí, me dice que sí.
Hablando de River... Ramón Díaz dijo que quiere ser el Ferguson de River. ¿Eh?
¿Qué va a engordar? ¿Cómo se va a quedar
medio peladito? No sé, dijo Ramón sueña con emular al Sir Alex, quien va en camino a cumplir 27 años en el banco del United. Y habló de pasarela. Dijo que él quiere ser el Ferguson, pero no depende de mí. Tengo contrato solo por un año. Le tiró un palito, ¿no? Le tiró un palito y no quiere moverse de Núñez. Parece que se quiere quedar a vivir.
No sé, a mí Ramón mucho no me gusta, pero no sé qué opinás vos, Fran.
¿Por qué no te gusta?
Me parece...
Es un buen técnico.
Creo que el programa partidario lo hacemos la semana que viene, si quieres.
Me parece muy vendehumo, ¿no? Yo...
¿Pero por qué vendehumo? Es un técnico que ganó todo lo que jugó con River. ¿Por qué esa carita de Falcioni? ¿Por qué?
No sé, no me cae bien. ¿Viste cuando alguien no te cae bien? No te cae bien.
Pero no lo podés discutir,
No porque sea de River, porque yo acepto que Poncio es un gran jugador...
Y cerra ahí.
Bueno, ahora no me acuerdo de otro. El Chiquito Mora también es bueno, pero no me cabe.
El Chiquito Mora.
Ramón no me gusta y el hijo menos. Como en una baldosa. Decía, no sé si lo leyeron, que decía, ¿cómo no Ramón siempre cumpliéndole los sueños a sus hijos? Primero de hacerlo jugar, el otro día de ser director técnico. No me gusta.
¿Por qué?
¿Qué tiene que ver el hijo ahí?
Claro, no lo...
Es que es feo también. No
lo metas al hijo, pero como técnico tampoco, ¿no te gustaría que venga a dirigir Boca un añito?
No.
Pero ganó todo con lo que jugó contra River.
No sé qué con eso.
¿La camiseta la tiene puesta, no sabes, Frank?
No, te juro, traje una verde.
Bueno, tenemos también que desearle un feliz día a los hinchas de Racing. ¿Conocés alguno vos?
Sí, Samantha Silva, le mando un saludo. Fernanda Funes, mi novia también.
¿Son de Racing, en serio?
Los dos, Pedro Príncipe y mi hermano también es de Racing.
Ah, no, pará, vos sos único en el mundo, chabón. ¿Conocés 3 hinchas de Racing? ¿Y vos?
No.
Sincero el muchacho. Vamos a escuchar un temita musical y enseguida seguimos con más Línea de Tres esperando a Burlones.
No, ¿para qué?
No!
mejor no hablar de ciertas cosas.
Para, falta algo todavía.
¿Qué cosa?
El nombre de la banda.
Es cierto. Tranquilo, eso ya lo tengo resuelto.
Línea de tres.
Para mí, a Línea de tres, no tiene Smallwing, le falta Smallwing.
Malísimo.
Berretísimo.
Le falta Smallwing.
Línea de tres.
Horas 18 minutos, seguís escuchando Línea de Tres y tenemos que hacer nuestro pequeño homenaje al negro Alberto Olmedo. Vamos a escuchar un pequeño audio a 25 años de su muerte.
El 24 de agosto de 1933 nació en el humilde barrio de Pichincha, Rosario, uno de los humoristas más geniales, delirantes y queridos que tuvo la Argentina. El negro Olmedo, hijo de madre soltera y de pocos recursos, Olmedo, con solo 6 años, comenzó a trabajar de ayudante en distintos comercios. Alejado de su incipiente vocación artística, hasta que con 14 años fue contratado como CAC en el Teatro de la Comedia de Rosario. Allí, marcando risas y aplausos, podía ver de cerca el fascinante mundo del humor. Impulsado por el nuevo rumbo que tomaba su vida, el negro comenzó a presentarse en público, imitando a los artistas de la época, lo que permitía juntar unos ahorros y poder así mudarse a Buenos Aires, en donde empezó a trabajar como técnico en Canal 7. Al poco tiempo, en una cena de fin de año, Olmedo sacó a relucir su talento frente a los directivos del canal, quienes enseguida le ofrecieron participaciones en diversos programas. En 1959, él y su amigo Humberto Coco Ortiz crearon al Capitán Piluce Coquito, y el ciclo emitido por Canal 9 se convirtió en un éxito rotundo que duró varios años.
¿Cómo lo querés? ¿De golpe o lento? ¡De golpe! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué hace?
¿Qué dijo él?
¡De golpe! ¡Ya!
En 1964, Olmedo volvió a ocuparse del público adulto, incorporándose al elenco de Operación Cajá, en donde conoció a su gran amigo y partner, Javier Portales.
Está el ascensor sin funcionar y 32 pisos que subir.
No.
Tu mujer se escapó con tu mejor amigo.
No.
La botella de vino cosecha 1940 se rompió.
No querés venir.
No.
¿Pero qué soy, un plomo para vos?
Sí, un plomo, y váyate.
¿Plomo yo?
Sí.
El hombre más ubicado de América me dice plomo. Quédate con tu almuerzo. Me voy a comer cantimpano solo.
Lo nuestro en el tema de la comedia, de lo que hacíamos en el sketch, lo nuestro era hablar por lo bajo y entre nosotros tener un diálogo que no tenía nada que ver con el mundo, y era lo que íbamos a hacer en ese momento. O sea, en esos 10 minutos de sketch, no sé lo que llevaba, teníamos diálogo por lo bajo que nos matábamos de risa y planeábamos en ese momento qué más íbamos a hacer además de lo que decía el guión.
Eran los albores de una carrera que sería intensa, desbordada de trabajo y que terminaría de consagrarse en 1981 con el ciclo No Toca Botón. Así nacieron Álvarez y Borges, Lucy y Chiquito Reyes, el dictador de Costa Pobre, entre otros inolvidables personajes, y también las improvisaciones cómplices, los chivos al aire, el capo cómico en todo su esplendor.
¿Le gustan las epístolas?
Sí, tengo una, vení a verla.
¿En serio? ¿Una epístola, el maestro?
No, epístola.
No te digo que...
La epístola. La epístola mostrásela a tu hermana.
Como hermana no tengo, me
agarra. No me haga ningún verso, claro.
Para 1938, Olmedo había protagonizado decenas de películas y otras tantas obras de teatro, cuando la muerte absurda se lo llevó de un balcón en Mar del Plata. Para ese entonces, los argentinos lo habían proclamado rey del humor, y él, digno soberano, supo gobernar las risas de su gente hasta el último día. Ese día que en vez de reír, el pueblo lloró.
Él era único para mí, y para, creo que para toda la... la gente que lo conoció, era una persona muy humana, y se preocupaba mucho por el ser, ¿no? Por si te pasaba algo, si tenías algún problema. Y eso, no sé si se repite en los demás, es irrepetible.
Alberto, el negro Olmedo, nuestro orgullo nacional.
Si no me tienen fe.
Estás escuchando Línea de Tres por FM Moreno 90.1, estación de radio.
Bueno, ahí pasaba el humilde homenaje desde Línea de Tres a nuestro gran negro Olmedo. Y les comento que, no sé si lo tienen a Martín Bossi, el gran imitador de...
Crack. Genio.
Un genio. Lo fui a ver al teatro, bueno, y el actor se anima a interpretar todo personaje que le propongan, ¿eh? Ahora protagonizará la película que contará la vida del negro Olmedo. Los propios hijos del humorista asistieron al espectáculo y le propusieron interpretar a Olmedo en el film. Las grabaciones comenzarán en el mes de mayo, luego de la gira que realizará con su unipersonal en Viña del Mar, Punta del Este, Montevideo y Asunción. Se viene un gran desafío para el imitador. ¿Lo logrará? Esperemos que sí. Y ya nos metemos de lleno con las noticias.
Bueno, estamos hablando de Olmedo. Esta noticia es cómica, por eso viene a colación. El obistrucho, no sé si se enteraron, muchachos. Sí. Disfrazado de obispo, un hombre quiso infiltrarse en el recinto donde los cardenales celebraron la primera congregación preparatoria del cónclave para elegir al sucesor de Benedicto XVI. El falso pelado.
Tuviste tiempo de leerla en casa, ¿eh? Son malos.
Lo dice pelado, no
son malos.
El paso pelado burló con éxito el primer control, pero fue descubierto por lucir una sotana demasiado corta. ¿Qué le quedaba? ¿Por las rodillas? ¿Cómo era? Y además tenía una faja color púrpura.
Lo compró en 11.
En vez de una faja color roja. ¿Viste? Es como los chicos que se disfrazan en jardín. Todos tenían una faja color roja y una faja color púrpura. Se dieron cuenta de toque. Aparte que la sotana le quedaba corta, ¿cómo era eso?
¡Mira lo aprovecho!
Evacuaron la Secretaría de Derechos Humanos y la ex ESMA por amenaza de bomba. Los llamados telefónicos fueron recibidos 24 horas antes del inicio del juicio oral por el Plan Cóndor, que arranca hoy y donde serán juzgados Videla, Viñone y Menéndez, entre otros represores. No es casual, dijo Luis Alem, subsecretario de los Derechos Humanos.
Caso Marita Verón. Ordenan detener a la chancha Ale. Tras varios allanamientos en Tucumán, a partir de las revelaciones hechas en la causa por la desaparición de Marita Verón, el juez federal Provinia dispuso profundizar la investigación sobre el clan señalado por varios testigos. Se habría encontrado documentación clave. Tras los allanamientos se encontraron también armas, dinero no declarado y documentación vinculada con el juez clandestino.
Soy Sergio Dagui y escucho Línea de Tres.
Muchas gracias.
Suerte.
Un aplauso. Mucha suerte.
Horas 26 minutos, ya nos queda un poquito más de media hora de programa. Estás escuchando Línea de Tres por FM Moreno y lo tenemos al hombre más informado en polideportivo, Damián Andrés Segura.
¿Cómo andamos? Que me presento otra vez.
Qué chabón, ¿eh?
Bueno, mira, voy a empezar a hablarte de boxeo, ¿eh? En 48 horas volaron 10.000 localidades, se agotaron los tickets que van de 1.500 a 5.000 pesos. No, en este
¿cuánto
caso?
¿Cuánto para? ¿Cuánta plata?
Van de 1.500 a 5.000 pesos.
Chau, y nosotros que queríamos ir, boludo.
Mil mangos, están locos.
Sergio Martínez es pasión de multitudes, muchachos, ¿eh?
Menos mal que iba a ser una celebración para todo el público.
Accesible, ¿no?
Bueno, y así lo hicieron saber los que en menos de 2 días de venta adquirieron más de 10.000 entradas para la pelea en la que Maravilla expondrá el cetro mediano del Consejo Mundial ante el inglés Martin Murray el 27 de abril en el Estadio de Vélez. Mientras tanto, en Madrid, Maravilla comenzó esta semana con su trabajo específico de preparación para el combate, que será la primera defensa de la faja mediana CMB ante su quinto oponente británico. Por el lado de Murray, está preparándose en Manchester y ya se aseguró la visa para viajar a la Argentina. Un pequeño triunfo para el inglés, ya que en un problema de papeles le impidió pelear ante Chávez Jr. en los Estados Unidos en este junio último.
Yo tengo una noticia, Maradona quiere postularse como técnico del Barcelona. La verdad que él, su sueño es dirigir a Messi nuevamente, lo dirigió en la selección argentina. Sí. Y ahora tiró un palito diciendo que el Barcelona está jugando mal y que él se propone como técnico. ¿Usted cómo lo ven a Maradona?
Mirá, a mí me parece...
una falta de respeto desde ya.
Muy.
Pero es el Diego.
Y pero vos te lo imaginás, si con equipo que agarra desciende. Duró muy poco la ilusión de Maradona igual porque, bueno... El presidente del Barcelona le bajó la caña al instante que supo lo que quería Diego. Sí. Dijo, Maradona entrenando al Barca con Messi, no lo veo.
No lo creo.
Dijo así el dirigente en una conferencia de prensa, luego de que le dijeran que Maradona quería estar de nuevo en el equipo catalán.
Ginóbili quiere renovar por 2 años más en los Spurs y la verdad que se lo merece porque la está rompiendo últimamente. Ojalá que se lo renueven y que siga allá en la NBA.
Bueno, y hablando de básquet, te tengo que contar que esa Boca sabe gritar, ¿eh? Con mucho carácter y un brillante The Growth, el Xeney se le ganó a Peñarol y se metió en los cuartos. El ala pivot se destaca, pero Boca es más que eso. Es un equipo que se solidificó con el correr de los partidos y que anoche cumplió su objetivo, meterse en los cuartos de final. Con el aporte dominante de su extranjero, 27 puntos y 9 rebotes, y mucho carácter, el Xeneize se cargó al tricampeón Peñarol 83-70 y selló su lugar entre los mejores 4.
Boca viene muy bien en básquet, ¿eh?
Boca viene muy bien y me parece que... Me habían pedido...
Hablan bien de Boca hasta...
En serio, en básquet...
En béisbol la rompe Boca, loco.
No, en básquet sí viene bien, muchacho, en serio.
Está bien.
A veces cuando me desvelo a eso de las 3 de la mañana me veo un partidito.
La entrada es gratis, podés ir a verlo, ¿eh? Y vas a ver que juega bien.
Apenas el futsal lo ven seguramente de Boca, lo siguen.
Y no sé si estará Riquelme en el estudio, pero mi hermana Melina quería un saludo de parte de Román que...
Para mí, que lo vamos a buscar ahora en la tanda.
¿Lo vamos a buscar?
Después de la tanda que esté atenta, que se viene Román, se viene Burlones... Tenemos mucha información, ya nos queda media hora de programa, nos vamos a la tanda, estás escuchando Línea de Tres, llévatelo Mati.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Se quejan que no tienen para comer, pero todos tienen celular.
¿Y si venden el celular, van a tener para comer todos los días?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Código Folclore.
En Código Folclore tenemos en vivo en nuestros estudios, vamos a hablar con él, nos va a hacer unos temitas con su viola, el señor Daniel Montojo.
Casi todas las canciones que yo hago o que compongo son casi todas testimoniales, con un mensaje, uh-huh, o bien cosas que uno quiere cantar y quiere que se produzcan, ¿no?
Código Folclore, miércoles a las 19 horas, por tu estación de música. Código Folclore.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque año a año se multiplican considerablemente las denuncias. Y a pesar de eso, ya van más de 100 mujeres asesinadas en lo que va del año. Porque tenemos la ley 26.485, que nos protege de manera integral contra la violencia de género, y ni la justicia ni el Estado la hace efectiva. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta la vida. No estamos solas, estamos organizadas. Es posible y necesario luchar no solo para que se efectivicen las leyes, sino también contra el sentido común y la cultura dominante, contra el patriarcado y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Buenos días, ¿cómo les va, compañeros de clase? Acá otra vez en el aire. Este es un programa de la Bordeaux, un programa de los docentes que habla de temas docentes.
Quedó el tema del paro de Udoba, sí, los
claro,
paros.
Y claro, bueno, ¿qué pasa con los docentes, no? ¿Hubo alto acatamiento, bajo acatamiento? ¿Hubo así un par de cosas que por ahí tendríamos que ir analizando a lo largo del programa?
Compañeros de clase, sábados a las 9 horas por FM Moreno 90.1. Estación de compromiso.
Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir.
El transporte público de pasajeros en todo Moreno está monopolizado por la empresa La Perlita, la misma que otorga boletos gratuitos para los actos políticos del gobierno municipal. Esto pasa en Moreno.
El transporte público está monopolizado por la empresa La Perlita.
Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
Estás escuchando Línea de Tres.
Línea de Tres.
Por FM Moreno
90.1,
estación de radio.
Horas 33 minutos, estás escuchando Línea de Tres. Si querés mandar un mensaje, ¿a qué número lo podés hacer?
Lo podés hacer al 011 15 15 40 011 15 40 27 54 20 011 15 40 27 54 20.
Y si querés llamar y salir al aire, ¿a qué número da a mí?
Al 46-66-55-9.
Y ya llegaron los burlones, señores. Ya llegaron los burlones, aquí al estudio están entrando en la radio.
La gente se puso como loca en la entrada, los afiches.
Vinieron con una buena cantidad de público, te digo. 1, 2, 3, 10, 20, 40 personas. Muchas fans, muchas pancartas. Oh. Vamos a escuchar un tema de los burlones, así nos vamos poniendo en clima. ¿Uno de sumo? Bueno, tenemos uno de sumo. Ya le vamos a estar pidiendo los temas de burlones acá a los chicos. Luqui, acomodato, Susano. Tenemos un Susano nuevo. Vamos a escuchar un tema de sumo.
Yeah.
20 horas 37 minutos clavadas, estás aquí en Línea de Tres y lo prometido es deuda. Tenemos, mirá, la gente en el estudio revolucionada, mucha gente afuera en el patio. Sí, tenemos sí. A los burlones en exclusiva con nosotros. Un aplauso grande, muchachos, muchas gracias por venir.
Tenemos al señor Fachi y al señor Mocho de Burlones, voz y bajo. Sí. Guitarra, voz y bajo y coro, ¿no?
Así es.
¿Cuántos integrantes son en la banda, muchachos?
Quedamos cinco quedamos.
¿Está el Migue ahí en la banda? ¿Qué está pasó que no vino el Migue?
El Migue ahí fue, como fue así arreglado
al azar, al momento.
Lo arreglamos ayer con Fran, así que no dijimos
quedaron,
nada. Así que...
¿Quedaron cinco, dijiste?
Quedamos cinco.
¿Nos podés contar cómo fueron los inicios de Burlones? ¿Cuántos eran antes?
¿En qué año empezaron?
¿Qué fue pasando que quedaron cinco?
No.
Y arrancamos siendo cinco también. El Miguelito no sé si estaba al
principio. Sí, estaba. Sí.
Y... ¿Allá por qué año?
Mirá, hace seis años, ponele que estamos, sería 2006, una cosa así. Y después se sumó otro amigo, Alan, que bueno, ahora en este último demo, ponele, no está con nosotros, pero estuvo un montón de años, viste, y tocaba el saxo, ¿no? Y está en el primer demo, todo, actualmente no está tocando con nosotros.
Para la gente que no los conoce, ya vamos a estar escuchando uno de sus temas nuevos, de su nuevo material. ¿Qué influencia tienen como banda? ¿Qué estilo son? Comentamos un poco eso.
Y es bastante hard rock, digamos, la banda.
Sí.
Pero también tiene algún estilo más rock and rollero, no tan duro, digamos. Pero de todo, qué sé yo, nos gusta un montón de música y tratamos de hacer lo que nos sale a nosotros y aparte de variar un poco también.
Sí. ¿Cuántos discos llevan editados ya? Yo tengo uno en mi casa, no sé si hay más.
Sí, tenemos ese que es del 2009, que es un demo en realidad. No llega a ser un disco por la cantidad de temas ni la calidad tampoco, ¿viste?
Hay un demito anterior también dando vuelta.
Ah, es verdad. Sí,
está ese demito.
Tiene tres temas también, pero ese es del principio y la verdad que no suena nada.
¿Los temas son de quién se encarga de elaborar los temas?
Un poco yo y un poco entre todos también.
¿Son todos temas de ustedes los que incluyen los CDs o sí, hay algún cover? ¿Y en los recitales hacen covers?
Sí, siempre hacemos.
¿Mayoría? ¿Qué covers hacen?
Porque al principio no teníamos tantos temas nuestros.
Claro.
Y ahora que tenemos por ahí, no sé, 12 temas o más, siempre nos gusta meter algún cover porque también a la gente le gusta.
Sí, la gente lo pide.
Una banda que no es muy conocida, igual por primera vez, lo que sea, te gusta escuchar algo que vos conocés. Y también pasa también cuando voy a ver alguna banda que no conozco mucho. Y siempre hacemos, ponele de Los Redondos, de La Renga, de Papo, qué sé yo, un montón de temas también de afuera, viste, qué sé yo, de Cal.
Tratamos de que pegue con la onda que hacemos nosotros, viste, porque a la vez nos gusta otra música que capaz que metemos ese cover no pega nada que ver con lo que hacemos nosotros, viste. O sea, meter uno del Flaco Espineta a veces queda medio
colgado, ¿no?
Un pinflavio.
Sí.
¿Y sus letras de qué hablan?
El compositor que...
usted es el que se encarga mucho de las letras, es el que más le mete ahí a la pluma.
Sí. Y la verdad, qué sé yo, es medio difícil para mí explicar a veces de qué se trata las letras. Más que nada cuando es una pregunta en general. Qué sé yo, hablo de las cosas que uno vive o de lo que uno siente a veces, ¿viste? De, qué sé yo, de amores, de broncas, etcétera.
Yo quiero saber, como banda, bueno, están desde el 2006 más o menos, ¿cómo ven la situación para las bandas que están creciendo o las bandas de la zona para poder tocar? Si hay lugares acá en Moreno, si tienen que irse a otros distritos a tocar, ¿cómo es? ¿Hay lugares para tocar, digamos, hoy en día?
La movida arrancó, bueno, como todos saben, el tema
de Cromañón influyó mucho.
Fue un boom en que salieron bandas de abajo de la tierra y de donde se le caía la baba a los que tenían el barcito, ¿viste? Para explotarlo. Fue así. De repente, hoy día, cambió esa situación. Nosotros, por suerte, ahora este viernes tenemos una fecha donde es muy accesible la entrada para el público, es muy accesible para nosotros bancarla y además, si tenemos una buena venta, nos queda una plata para nosotros. Viste, no es la gran cosa, pero de salir siempre perdiendo, hoy día están cambiando.
Claro,
¿viste?
Por lo general las bandas acostumbran a pagar para poder tocar.
Y lamentablemente, boliches, sí, tenés que bancar un sonido, viste, antes, qué sé yo, la gente iba a un lugar y sabía que tenía acceso a un show y ese show era pago por el tipo de lugar. O sea, vos querías ir a comer, a ver un show y tenías acceso a ver un tipo, un cantante, un karaoke, lo que sea, pero ese tipo le están garpando. Bueno, nosotros la verdad que hasta ahora nunca nos pasó.
Nunca pasó.
Nunca siempre, nos pasó. Es pagando. Difícil. Pero está cambiando. Yo creo que está cambiando hoy día la situación. Son un poco más accesibles las fechas. Por eso no tocamos tan seguido.
Tírame la fecha ya que me la promocionaste. ¿En dónde? ¿Qué precio? ¿Y dónde la pueden conseguir a la entrada?
Bien, la entrada nos las pueden pedir por Facebook. Estamos en www.facebook.com/burlonesrock. Bueno, por el inbox nos mandan y el mocho se la lleva a domicilio.
Con la motito, así
sí, con la motito va ahí y el tipo se la
y te deja. Pueden pedir una docena de empanadas también. Claro,
¿no? No hay problema por eso.
No
está
seguro que llegue la docena.
Está a 15 pesitos. Y bueno, es
muy accesible, en serio.
Está a 15
pesos. No vas a ver a nadie.
¿Están ustedes solos o...?
No pagar ni una cerveza,
no,
me parece.
Nada.
No.
Por el momento estamos nosotros. Abrimos nosotros a las 12. A las 12 puntual tocamos. Vamos a estar desde antes, así que igual el lugar es muy copado, abre temprano, se puede ir, se puede comer pizza, se puede tomar unos tragos, que está todo re bien.
¿Qué lugar es? ¿Y cómo
y el lugar es en Clásico, acá en Moreno, es Colectora, lado Luján. Se pueden bajar en lo que era antes Eli Ranch, se toman el 302 los que van en colectivo, se cruzan el puentecito peatonal y ahí está. Está Clásico sobre Colector.
¿Y por qué Burlones? ¿Cómo nació el nombre? ¿Había otros en mente?
Había unos cuantos, pero qué sé yo.
¿Quién fue el que lo propuso? Viste que siempre...
Yo, pero... no sé, quería un nombre que fuera con una sola palabra. Que no fuera una mezcla.
Claro, que pegue, que quede.
Teníamos un nombre anterior que ya...
Siempre
ya...
hay un nombre bizarro detrás de un buen nombre.
Teníamos un nombre que apareció... La encontramos en otra banda y dijimos, bueno.
¿Qué, se puede decir el nombre?
Sí, era la 220. Porque estábamos muy influenciados por ACDC.
Ah, sí.
Sí, éramos muy ACDC. Nos queríamos ACDC. Y era la 220, pero ya había como 20 bandas que llamaban la 220.
Y contame el inicio de ese nombre, Burlones.
O salió capaz que...
No, salió
de una.
De la galera.
Fueron varios nombres y bueno, había que poner un nombre. Pero se interesaba mucho el nombre de la banda, sí. Yo creo que es importante y para muchos es importante, pero nos fijamos en que sea una palabra...
Y aparte de Santura Magna queríamos tocar, ¿viste?
Claro. Queríamos tocar, nos fijamos en otra cosa más que en el nombre de la banda. Y quedó.
Estamos acá con el Fachi y con el Mocho, integrantes de la banda Burlones, que va a estar tocando pronto. Vamos a escuchar el tema Nunca lo vas a entender. ¿Qué le pueden anticipar sobre ese tema? ¿Es un tema cómo?
Es un rock and roll y qué sé yo, la letra...
No la vamos a entender, me parece.
Nunca la van a entender.
Claro.
Es en exclusiva, sí. Muchachos, lo trajimos para los amigos.
¿Es la primera vez que se reproduce?
Es la primera vez, está recién grabado, es más, es una maqueta para lo que puede ser el próximo disco.
¿Suena este? Nuevo. ¿Suena este cuando van a tocar acá o no?
Sí, sí, sí.
Vamos a sonar. Sí. Vamos a escuchar Nunca lo vas a entender de Burlones y seguimos con más Línea de Tres.
We'll be right back.
Seguimos aquí con los burlones en el estudio. La próxima vez me gustaría que se traigan una criolla y hacemos un acústico, muchachos.
Lo defienden con la criolla, dijo Pachetti.
¿Sí? No, no, la verdad que suena muy bien. Si no me dicen que son de un grupo de acá de Moreno, que bueno, ya hace un tiempo que están.
No sabía que son de Inglaterra.
No, no, pero te digo que es una banda.
No, la verdad suena lindo.
Sí, la puede tocar Intoxicado, cualquier banda. La verdad que muy lindo tema. Y me gustaría sumarlo al repertorio de Línea de Tres, para ponerlo. Marky, te
pongo. Y en la primera temporada pasábamos el primer disco, no sé
si
te acordás.
Sí, pasamos el primer disco. Recién hablábamos acá en off que estuvieron con los Pericos, muchachos, tocando. Sí. Con la Mancha de Rolando.
Sí, compartimos escenario con un par de bandas grandes.
¿Y qué se puede contar de eso? ¿Lo vieron los muchachos?
Sí, sí.
¿Compartieron catering?
¿Cholulearon un poco o no?
Sí, yo principalmente.
La que más choluleó fue Flor y la señora de Guillo, Paula.
Mirá cómo le pasa.
Se sacaron un par de
tiene
fotos.
Tiene la espina clavada todavía.
Estuvieron ahí choluleando de ellos. Nosotros nos dedicamos.
No, yo los Pericos, la verdad que no. Estaban en la carpa esa al lado. Mucho no los vi. No. Tampoco es que me vuela en la cabeza. ¿No?
Pero,
ellos tenían que venir a verlos a ustedes.
Lo bueno de esa fecha fue tocar ante tanta gente, un escenario.
Esa fecha fue creo que la mejor.
¿Y a dónde fue?
Fue acá en la Buján por la fecha de primavera.
Claro.
Hace dos años.
Tres años.
Tres años. Estuvo muy bueno. Muy bueno.
La verdad que increíble. Una oportunidad zarpada, porque tocar eran más de 20.000 personas.
Tocaron antes que los Pericos, ¿no?
Sí, antes que los Pericos.
Así que ya estaba toda la gente acomodada, lista.
Estaban
para
todos al cuadro y bueno, se tuvieron que comer burlones.
Muchachos, ¿qué cambió del primer Burlones allá por 2006-2007 a este Burlones 2012-2013? ¿Cómo se ven ustedes? ¿Cómo ven a la banda más maduros? Supongo.
Aparte que se agrandó la familia, vemos claro. Acá
familia
a los hijos.
Enorme, por todos lados. La panza. El hippie se está quedando pelado.
Aparte de lo físico, ¿cómo ven a la banda a diferencia?
Y yo la veo mucho más madura la banda. Como que sabemos un poco más lo que queremos. Y sabemos, no sé si del todo, pero más o menos cómo conseguirlo.
Claro.
Y más que nada en sonido y en cómo armar un tema. Y la clase de rock que queremos hacer. Me parece que ahí estamos un poco más...
La diferencia principal que al menos yo noto entre el demo anterior y esto de lo que estamos grabando es que la banda tiene una identidad. Después de 6 años se logró tener una identidad. Si ustedes escuchan el demo anterior, hay mucha diversidad en la música. Es más, hay dos temas que compuse yo y estos son todos del Moncho. La música es entre todos, él lleva la base. Pero tiene una identidad más marcada, lo que es Burlones hoy día, a lo que era antes. Tenemos mucha mezcla en la cabeza de lo que era el rock and roll, el blues, el rock sureño, y hoy día como que se todo eso, cuando él lleva un tema, lo tocamos y ya es lo que queda, ¿viste?
Como que suena más rockero, no sé, vos decís rockero por ahí, es muy amplio.
Claro. Pero sí, se entiende.
No, cuando nos preguntan qué onda hacen, es muy difícil.
Claro.
Es rock, claro, no es tan biónica. Claro. No, es un rock, viste, es difícil. Tampoco es papo, decir, no, y onda papo, y no vas a escuchar a papo en burlón. Tampoco vas a escuchar a renga. Pero, viste, hay aire seguro, estamos muy influenciados. Es la música que escuchamos.
Crecí escuchando a renga y papo, viste.
Claro, no se puede salir de eso. ¿Y la familia cómo acompaña este proceso? Acá los vemos afuera. ¿Sí? ¿A todos lados?
Sí, bancan a full.
Y ustedes en sus inicios, la familia, ¿qué opinaba de ustedes de dedicarse a la música? Porque supongo que quieren vivir de la música, no lo hacen como un hobby solamente.
No, yo creo que la familia siempre ahí. Es
sí,
más,
siempre,
la sala de ensayo estaba en el negocio del viejo del Mocho. Y la mejor, siempre. Apoyando siempre, mis viejos iban, se han hecho remeras,
siguen yendo,
más la última vez que tocamos ahí en Clásico también fueron,
sí, van siempre.
No, la mejor, la familia por suerte acompañó bien esto.
Recién escuchamos un tema que seguramente va a estar en el próximo disco. ¿Cómo es difícil bancarse un disco hoy en día? Es caro, ¿no?
Y mirá, esto que pasamos recién, que trajimos, en realidad es una maqueta que... La batería la grabamos en Álvarez, en la sala de un loco amigo. Y después el resto de las cosas la grabamos en un estudio casero que tenemos nosotros. Y mezclamos y realizamos, digamos, como pudimos, suena más o menos. Pero todos nosotros, digamos, ¿viste? Sin ir a agarpar a ningún lado, porque la verdad que sí, está caro, es difícil. Nos gustaría mucho ir a un estudio copado y grabar como se debe, alguien que sabe. Pero la verdad que no, en esta situación económica es bastante complicado.
¿Y la gente si quiere tener sus temas? ¿Cómo?
Y por ahora no sabemos bien cómo vamos a hacer. No sabemos si vamos a sacar...
¿Por Facebook no compartieron algo ya?
Sí, hay algo de lo nuevo, está compartido.
¿Viste que dijo que lo escuchamos por primera vez acá? Sí. Ya estaba en Facebook. Ya está.
No.
Es un vendehumo.
No, el primer, ¿cuál fue? ¿El primer tema que escucharon?
No está subido a ningún lado.
Es exclusivo, es totalmente
un aplauso,
exclusivo.
Che.
Es totalmente
me siento privilegiado.
No, el otro seguramente lo van a pasar después. Se llama Levantate y está en YouTube. Lo subimos hace una semana y pico.
Sí, para hacer un poco de publicidad para la fecha para y la vean, fecha, vean en qué estamos, porque muchas veces... Ahí lo repito. No, porque hicimos el tema ese para darle un poco de rosca, porque muchas veces van y piden temas que realmente... No, nos halaga que pidan temas que no tocamos ya. Que quedaron en la historia de Burlones.
Se ve que pegaron.
Claro, pegaron, pero la verdad es que no tocamos. Estamos en otra etapa y lo que queremos hacer... pero como no grabamos por el tema este económico, claro, es muy difícil que... Si no nos van a ver, no sabes en qué
claro, estamos que tocando. Que la gente escuche algo que por ahí le puede gustar o no, como para ir a verte, ¿viste? Porque siempre tiene que haber alguna motivación.
Claro, un
así
un
que
anzuelito.
Vayan. Claro. El viernes los que puedan, vayan que va a estar bueno.
Repetime el horario y la fecha.
A las 0 horas, no, puntual. Puntual, a las 0.
24.
Este viernes.
Bueno, 24 horas. Este viernes primero de marzo, en Clásico. En Colectora, está entre los dos, pues, los que conocen Moreno, entre Puente Ñeco y el de Graham Bell, Manu Luján.
15 pesos la entrada, se la pueden pedir por Facebook a Burlones Rock. ¿Lo buscan así?
Sí, buscan.
Y si no, en Puerta, que vale un poquito más caro, o lo mismo.
Y no sabemos bien cómo va a ser todavía.
El tema de la puerta no sabemos. Que nosotros tenemos las anticipadas.
Pero en Puerta va a haber.
Sí, seguro. Pero no la manejamos nosotros, la puerta.
Bueno, muchachos, les queremos agradecer de corazón que hayan venido acá a la radio y que confíen en nuestro programa. Bueno, mucha suerte para lo que viene.
Vamos a ir ahí con un descuento, creo que vamos.
No, vamos a ir, vamos a pagar la entrada.
Hay que pagar, porque viste que siempre lo que tiene algún conocido músico le dice, dame, a mí me vas a cobrar. No, eso es de rata.
Es para crecer. Bueno, muchachos, de corazón, muchas gracias. Manden un saludo si quieren ahí.
Bueno, primero, gracias a ustedes. No por nada estamos acá. Es muy bueno estar en un programa de radio antes de una fecha. Así que espero que disfruten lo nuevo. Mucha mierda para lo que sigue de la temporada de Línea 3. Un gran programa que escuchan los amigueros y los malditos, como dice Hernán. Bueno, y otra fecha que tenemos el 6 de abril en Correo Bar en San Miguel. Así que ahí
qué?
También están
para invitados. Antes de esa fecha van me tenés que venir a tocar un acústico.
¡Apa!
Con los cinco.
Bueno, o no.
¿Eh? Podemos realizar
la guitarra criolla el mocho y el bombo legüero fachi.
Que venga con un sicus en mí y ya estamos todos, ¿no?
Vamos a ver qué hacemos.
Pará, bueno, le hicimos grabar pisadores a Hernán Malafama, a Lunati, a millones de...
A el bajista, el saxofonista de Los Redondos, Lewy.
A Sergio Dawi.
Lewy le mandé.
Tiene que grabar un pisador a dúo, muchachos. Soy el Fachi, soy el Mocho y escucho Línea de Tres. Papá, por favor.
De Burlones, claro.
Claro, de Burlones, obviamente. Claro.
Bueno,
soy el Mocho,
soy el Fachi, somos Burlones. ¿Qué escuchamos?
Línea de Tres.
Ahí está, un aplauso grande, muchachos, lo despedimos. Gracias, ¿eh? Nos vamos escuchando Levantate de Burlones. Hasta la semana que viene, esto fue Línea de Tres.
Nuevamente se prepara. Hola, sí, buenas noches. Recién llego, discúlpenme, soy Román. Le quiero mandar un saludito grande a la hermana acá de Dami, a Cami, a Mika. Cami y Mika, lo mismo para mí. Mika. A Melina Segura, ¿no? Un saludito grande, otro para Cusco, otro para la Chepi también que está ahí prendida. Escuchen Línea de Tres. Chao, muchachos, gracias por venir.
Bueno, y yo los invito, el mes de la mujer se empieza a celebrar este viernes, 21 horas en el Teatro Marechal, van a ver un trío femenino de tango. Y el sábado 9, presentación de Natalia Simoncini en la Plaza Mariano Moreno a las 20 horas, homenaje a la mujer, así que los esperamos a todos. Vayan.